En esta noche, en el libro de Esdras, hermanos, por favor, libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, libro de Esdras. ¿Ya lo encontraron? Digan un fuerte amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Bueno, en esta noche yo quiero compartirles de este pasaje por lo menos cuatro principios, lo vamos a hacer así de una manera rápida, cuatro principios que son necesarios para que podamos participar con éxito dentro de los proyectos de Dios. En realidad, hermanos, cuando nosotros estamos trabajando en la obra de Dios, en realidad no son proyectos de nosotros, en realidad son los proyectos de Dios. Nosotros no tenemos proyectos, por más que yo esté hoy trabajando en la Argentina y Dios nos haya llamado para entrar a participar en la obra, pues eso no fue algo que a mí se me ocurrió, es algo que ya estaba en el corazón de Dios y algo que Dios ya tenía planeado. Y algo que Dios quiso a involucrarnos a nosotros como familia Mares para ir a ese lugar, como ha involucrado las vidas de otros misioneros en diferentes partes del mundo para trabajar en el megaproyecto más importante de Dios. ¿Cuál es el megaproyecto más importante de Dios que nos ha revelado en su palabra, hermanos? ¿Cuál es? La salvación de los perdidos, ¿verdad? Esa es la gran obra que Dios está haciendo en el mundo. Ese es el objetivo de Dios, ha sido el objetivo de Dios desde la eternidad y será hasta la próxima eternidad. Ver que en el mundo las personas escuchen de su amor, vean la obra de Jesucristo. Y Él nos ha llamado a nosotros, hermanos, a participar en esa gran obra de Dios, en esa gran empresa de Dios, en ese gran proyecto de Dios, de alcanzar este mundo para Jesucristo. Y debemos nosotros de sentirnos contentos por eso, ¿verdad? Que Dios nos da el privilegio de participar. Porque nosotros, hermanos, pues ¿qué somos nosotros, ¿verdad? Para decir, sí, yo estoy trabajando y estoy haciendo muchas cosas para la obra de Dios. No, lo que estamos haciendo hoy para Dios, pues es lo que Dios nos ha permitido hacer por su gracia, por su misericordia. Y debemos estar muy agradecidos con Dios. Pero la realidad, hermanos, la realidad, hablando de las cosas francas, así como nos debemos de sentarnos a veces y comenzar a pensar en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios está haciendo en el mundo, pero en lo que está pasando realmente. Aunque sabemos que el gran proyecto de Dios es alcanzar todo este mundo para Cristo, en este momento, hermanos, debemos de sentarnos a pensar si estamos llegando a ese objetivo nosotros como iglesia. Porque esto es el deseo de Dios y Dios ha puesto los recursos más importantes, que es la vida de su propio Hijo, para que todo hombre que viva en esta tierra pueda llegar a la salvación. Y nos ha invitado a nosotros como iglesia, como parte de su cuerpo, hermanos, para poder participar yendo, llevando la palabra, llevando, esparciendo el evangelio. Pero tenemos que ponernos a pensar si estamos logrando la meta. Por supuesto que hemos ido a muchos lugares, por supuesto que la iglesia ha enviado misioneros por muchas partes del mundo, pero yo creo, hermanos, que todavía nos hace falta llegar a muchos lugares con el evangelio. Las estadísticas lo dicen, hay todavía 200 millones de personas en el mundo tribal que todavía no conocen del evangelio, particularmente en África y en Brasil, en la selva Amazonas. Todavía, hermanos, hay muchas personas, millones de personas que viven en lugares remotos del mundo, viven en lugares inaccesibles o viven en ciudades como la Patagonia donde los climas son extremos. Cuando es invierno en la Patagonia caen así más o menos de nieve y ¿quién quiere vivir en un lugar donde por unos 4 meses va a haber tanta nieve? Hay gente que lo hace, pero mucha gente no lo quiere hacer y hay gente que no quiere ir a predicar a esos lugares. Pero sigue habiendo una necesidad abundante en el mundo. Entonces, yo siempre me pregunto a mí mismo y le hago este planteamiento a nuestra iglesia en Salta y les digo, hermanos, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué nosotros no hemos podido ir, progresar rápido en la expansión del Evangelio como lo han hecho quizás otras corporaciones, aunque nosotros no somos una corporación? Pero cuando se trata de vender algo, por ejemplo, las grandes empresas usan muchos recursos, usan muchas cosas para llegar a todos los lugares posibles. Y entonces, ¿nosotros dónde estamos? Porque nosotros todavía nos hace falta incursionar mucho en el continente africano. Nos falta mucho incursionar en Sudamérica. Nos hace falta incursionar mucho en el Medio Oriente, en muchos lugares donde nosotros quizás ni pensamos que existen esos lugares, pero existen y es la realidad. Ahora, obviamente, hermanos, que siempre que ocurren fallas así, retrasos así en la obra de Dios, pues no es culpa de Dios, ¿verdad? Obviamente Dios ha hecho todo y Dios podría haber tomado otra manera de hacer las cosas, pero Él ha querido usar a sus hijos, Él ha querido usar a su iglesia para poder colaborar con Él en la extensión del Evangelio y en la propagación del amor de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros? Yo quisiera compartirle esta noche cuatro principios que no debemos olvidar y que son necesarios en nuestra vida, en nuestra iglesia, para poder mantenernos a la vanguardia, para poder mantenernos estables, para poder mantenernos con un empuje suficiente dentro de la obra misionera, dentro de la obra de Dios en general. Vamos a leer lo que dice el versículo 1, estamos en el libro de Esdras, capítulo 1 y versículo 1. Vamos a leer la primera parte del versículo. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hasta ahí vamos a leer. Este relato, hermanos, del libro de Esdras, en general, así, la verdad central del libro de Esdras, es que nos empieza a enseñar del retorno de los judíos a Jerusalén para la reconstrucción del templo. Eso es básicamente lo que trata esta historia. Ahora, he tomado, me estoy mirando esta historia como algo que nos puede enseñar unos de los principios más importantes para nuestras vidas, para que podamos ser fieles, firmes, ir adelante, avanzar lo más que podamos. El primer principio, hermanos, que yo puedo mirar aquí, importante y desafiante para nosotros como cristianos, es el siguiente: todos los cristianos debemos siempre de confiar de una manera inquebrantable en las promesas de Dios, en su palabra. Mire, se lo pongo de esta manera. Me llama mucho la atención que, aunque lo que se está narrando aquí es el retorno de los judíos y es Ciro sacando un decreto para que los judíos retornen a Jerusalén, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña algo muy interesante. Dice que este evento comienza como el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Ahora, ¿cuándo anduvo Jeremías profetizándole a los judíos que un día iban a retornar hacia Jerusalén? ¿Sabe cuándo? Cuando los invadió Nabucodonosor, en aquellos años, cuando Nabucodonosor todavía reinaba en Babilonia. Nabucodonosor mandó su ejército a Judea, llegaron a Jerusalén y comenzaron a invadirla, y obviamente apareció Jeremías enviado por Dios y les empezó a decir a los judíos: no tienen que pelear con la gente de Babilonia, lo que Dios me ha dicho que les diga es que vayan a Babilonia, vayan con el rey, y en algún momento yo los voy a hacer volver otra vez aquí a Jerusalén. Vamos a leer un versículo, hermanos, en el libro de Jeremías. No pierda por favor este libro de Esdras, pero en el libro de Jeremías me gustaría que leyéramos un poquito de eso. Libro de Jeremías, capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. ¿Está conmigo? Bueno, no pierda Esdras porque vamos a regresar. Jeremías, capítulo 33, versículo 7. Si lo tiene, léalo conmigo, por favor. Dice: y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Entonces, Jeremías fue enviado por Dios para predicarle al pueblo y para decirle: no se hagan problemas, no se preocupen, vayan a Babilonia y yo los voy a hacer regresar en un tiempo. Ahora, ¿sabe cuál es el problema con esto? El problema es que nosotros tenemos un tiempo distinto al de Dios, o mejor dicho, Dios tiene un tiempo distinto hacia nosotros. Nosotros los seres humanos, cuando se nos habla de tiempo, cuando se nos habla de esperar, cuando se nos habla de confiar, no sabemos hacerlo, hermanos. Y le doy un ejemplo. Cuando pasa algo raro en nuestra vida, cuando vamos al doctor y el doctor nos da una mala noticia, o cuando llegamos al trabajo y nos dan una mala noticia de que hemos sido corridos o tenemos alguna enfermedad o algún problema que surge de repente, a nosotros se nos ha enseñado que lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios en oración, ¿cierto? Ese es lo primero que tenemos que hacer para enfrentar cualquier situación. Lo primero que tenemos que hacer es ir a orar a Dios y entregar a Dios cada situación de nuestra vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros pensamos que por el hecho de que yo vengo a Dios en ese momento y le presento mi problema, mi inquietud, mi necesidad, Dios está obligado a responderme ya, en el acto. Pero Dios tiene su tiempo. Y yo he conocido cristianos, hermanos, que esperan que Dios abra los cielos en ese momento y haga algo en favor de nosotros. Y cuando nosotros como cristianos, como personas, no vemos que Dios actúe así. Yo he visto hasta cristianos enojados con Dios. Yo he visto a cristianos que me han dicho, cuando he tenido que dar consejería, me han dicho: pastor, pero ¿por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios me trata así? Si yo vengo a la iglesia, ofrendo, participo, yo pienso que no soy digno de que me esté pasando estas cosas. Y algunos hasta dejan de venir a la iglesia. Hermanos, si nosotros vamos a dejar que esas cosas ocurran en nuestra vida, vamos a empezar a deslizarnos, y esos deslices que nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos, por no saber esperar, por no saber confiar, por no saber recordar que Dios tiene el control de nuestra vida, esas cosas nos van a hacer daño. Y esas cosas, hermanos, a veces hacen que la obra de Dios sufra retrasos. Porque a veces los cristianos se van del camino de Dios, y si un cristiano se va del camino de Dios, pues queramos o no, son oraciones menos, son ofrendas menos, es trabajo menos, son cosas que menos entran a la obra de Dios, y la obra de Dios se atrasa. ¿Se acuerda usted cuando Dios le prometió a Abraham el proyecto que tenía, cuando Dios habló con Abraham de su proyecto? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer con Abraham? Dios le dijo a Abraham: quiero que salgas de Ur de los Caldeos y que vayas a la tierra de Canaán, y ahí contigo y con tu esposa voy a comenzar una nación nueva de donde surgirá el Mesías. ¿Cuántos años pasaron, hermanos, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos hacia Canaán hasta el día en que Dios le dio a Isaac? ¿Cuántos años pasaron? ¿Alguien sabe? ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? 75 años tenía Abraham. ¿A los cuántos años tuvo Abraham su hijo? A los 100. Entonces, ¿cuántos años pasaron? 25. Ahora, si usted ha leído detenidamente esos capítulos de Génesis, en el lapso en el que Abraham sale de Ur de los Caldeos, anda por ahí en la tierra de Canaán hasta que tiene a su hijo, si ha leído con detenimiento, porque no lo podemos hacer ahora por el tiempo, usted se va a dar cuenta que Abraham y Sara tuvieron sus momentos de donde su fe se decayó. ¿Se acuerda por lo menos un par de veces donde Dios habló con Abraham y le dice: Señor, pues ¿cuándo va a ser la promesa de mi hijo? Porque el único hijo que hasta ahora tengo, y una vez se lo dijo así, el único hijo que hasta ahora tengo es el hijo de mi siervo Eliezer. Entonces Dios, con mucho amor y con mucha paciencia, agarraba a Abraham de la mano, lo sacaba a ver las estrellas y le decía: Abraham, acuérdate que te dije que miraras las estrellas y que no te olvidaras que si tú podías contar las estrellas, así iba a ser tu descendencia. Y Abraham se calmaba. Pero ¿se acuerdan cuando ese decaimiento de su fe le llegó a Sara? En ese mismo tiempo, un día vino Sara a hablar con Abraham y le dijo: Abraham, ¿sabes qué? No hay ningún hijo. ¿Ya cuánto tiempo pasó? Quizá habían pasado 8 o 10 años y le dijo: no hay ningún hijo. Así que Abraham, yo te doy permiso que tomes a Agar. ¡Wow! ¡Qué problema! que tomes a Agar y tengas el hijo que quieres. ¿Sara? ¿Está desconfiando de la promesa de Dios? Pues sí, hermanos. ¿Está pasando por un tiempo de desaliento? ¿Está pasando por un tiempo donde tenía que esperar el tiempo de Dios y no supo confiar hasta que Dios cumpliera su tiempo? Ahora, ¿sabe qué? Esta no es la parte más grave de la historia. La parte más grave de la historia es la respuesta de Abraham. Porque cuando Sara viene y le dice a Abraham, yo creo que Dios ya no nos va a dar nada. Te doy la oportunidad de que tomes a mi sierva y tengas el hijo que quieres. Yo pienso que ahí Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, pudo haberse parado firme y pudo haber dicho, oye Sara, no, espérate, tenemos que esperar, tenemos que seguir confiando en Dios. Pero ¿qué hizo Abraham? Cuando su esposa le vino con esa idea, ¿qué hizo Abraham? Dijo, bueno, si tú me estás diciendo, ¿verdad?, que tome a la sierva y tenga un hijo, pues lo voy a hacer. Entonces, ¿qué estamos observando en estos dos hombres o en este hombre grande en la fe y que Dios lo coloca, aún lo coloca en Hebreos 11 como ejemplo de fe, hermano? ¿Sabe qué estamos viendo? Estamos viendo que en un periodo de su vida, pues él también se decayó. Ahora, escúcheme bien, en ese periodo de su vida donde él se dio ese bajón de su fe, ¿usted cree que lo que vino no le causó problemas? Él tuvo su hijo fuera del matrimonio, Ismael. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia más grave? Todavía esas dos familias siguen en problemas. Hasta el día de hoy, Ismael e Isaac, árabes y judíos, no pueden verse como hermanos. Tienen un odio absurdo uno por el otro. Pero todo eso, hermanos, vino como consecuencia de que este hombre no pudo esperar, no supo esperar, no pudo confiar. Se decayó por un momento, aunque después volvió su fe a subir. Pero eso, hermanos, es lo que Dios espera que nosotros aprendamos a combatir en nuestra vida. Que alejemos de nuestra vida esos vaivenes de la fe. Que aprendamos a confiar plenamente en Dios. No importa lo que pase, no importa las situaciones, no importa si vienen enfermedades o dificultades grandes. Dios es fiel, Dios es más fuerte que nosotros, Dios tiene el control de todo. Y Él espera que permanezcamos estables, firmes, sirviendo al Señor, confiando en Él. Así que hermanos, si queremos llevar adelante la obra de Dios con éxito, en todo tiempo tenemos que confiar en las promesas de Dios. Número dos, otra vez vamos a leer el versículo 1 de Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Lean conmigo la segunda parte. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: ¿qué hizo Dios con Ciro, hermanos? Dice que Dios despertó, ¿qué cosa? El espíritu de Ciro. La palabra despertar aquí significa lo revivió, lo avivó, lo motivó. Ahora, hermanos, ¿a quién le dio Dios el encargo de la construcción del templo? Si usted lee lo que dice, el versículo 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, lea conmigo la segunda parte, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Sabe qué? Dios habló al corazón de Ciro y le dijo: yo quiero que tú participes en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Él, Ciro, dijo: a mí Dios me mandó que lo hiciera. Despertó su espíritu. Ahora, yo creo, hermanos, que en la obra de Dios hay un elemento único e insustituible para que la obra de Dios pueda hacerse con éxito, que la obra de Dios pueda crecer, que podamos llevar el Evangelio sin que Dios pueda ir quitando todos esos obstáculos que hay en el camino. ¿Y sabe cuál es ese elemento? Una obediencia inquebrantable. Una obediencia inquebrantable, hermanos. Yo no puedo decirles que todo lo que ustedes vieron ahí en el video, si yo dijera, yo hice todo, no es cierto, hermano. No es cierto. Yo no hice todo. Ahora, yo soy el líder principal, eso sí. Yo soy el líder, Dios ha puesto todo eso en mi corazón, hemos desarrollado así, pero yo físicamente no hice todo. Hemos desarrollado líderes, Dios nos ha dado personas que le han amado a Él, su corazón está con Él y Dios nos ha puesto esas personas para que nosotros les enseñemos, les desarrollemos, para que se unan a las filas de Dios con nosotros y entre varios podamos lograr estos objetivos. ¿Qué hizo Dios con Ciro? Despertó el corazón de Ciro. Este año, cuando comenzamos la misión, las dos misiones, un día vino una hermana de nuestra iglesia, me dice, pastor, ¿sabe qué puso Dios en mi corazón? Me puso el deseo en mi corazón de comenzar un club bíblico en mi casa. Quiero que usted me dé la autorización, pero también necesito que alguien me ayude porque yo no tengo mucha práctica. Entonces le pedimos a nuestra hija que comenzara el club bíblico en la casa de la hermana. Y comenzaron en abril, primero de abril del año 2015. Comenzaron con el club bíblico los sábados. Empezaron a trabajar, llegaron a juntar hasta 100 niños por sábado. Un día hablaron conmigo y me dijeron, hermano, ¿sabe qué? Por los niños que están viniendo, también están viniendo algunos padres aquí al tiempo de los niños. Vienen algunos papás. Cuando vamos a visitar a los niños, también hemos tenido la oportunidad de compartir con los padres, así que necesitamos que venga un adulto para que comience a trabajar con ellos. Así que fui con mi esposa y a las pocas semanas habíamos comenzado ya un centro de predicación y discipulado en la casa de la misma hermana. Un año después, el primero de abril de este año, iniciamos formalmente una misión. Alquilamos un local, no muy grande, alquilamos un local y ahora tenemos cultos regularmente como una iglesia, como una misión, y estamos orando y creciendo y estamos ahora pidiéndole al Señor que nos permita comprar un terreno o algo para que la iglesia tenga algo propio. ¿Sabe qué? Dios tocó el corazón primeramente de esa hermana. Después tocó el corazón de mi hija para trabajar y por ellos pudimos comenzar y expandirnos un poco más allá de donde estábamos trabajando. Así que hermanos, cuando nosotros empezamos a trabajar con obediencia al Señor, inquebrantable solamente a Él, Dios va a poner personas. Dios va a tocar corazones de personas que nos ayuden, que oren por nosotros, que vengan y nos digan, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir yo también en la obra para seguir adelante? Así como tocó el corazón de Ciro, Dios siempre va a tocar otras personas. Tenemos que aprender, hermanos, que la obra es de Dios, la obra no es de nosotros. Dios no practica con nosotros. Dios ya tiene todo su plan diseñado, lo único que quiere es que confiemos y que le obedezcamos solamente a Él, sigamos sus directrices de su palabra. Número 3, versículo 3. Ahora vamos a leer desde el versículo 2 y vamos a leer el 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Lean conmigo el 3. Quien haya de vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Muy bien, Ciro fue obediente a Dios. Dios le dijo, Ciro, quiero que participes en esto. Ciro fue obediente, entonces Ciro saca un decreto que tenía dos cláusulas muy importantes. La primera cláusula que salió en el decreto de Ciro era la siguiente. Como Dios me mandó a construir el templo en Jerusalén, todo judío que esté en mi reino, y vaya que era el reino más extenso, en aquel tiempo, era la superpotencia. Ciro, no se olviden que Ciro, que hoy vendrían a ser los iraníes, ellos habían invadido Babilonia y ellos estaban reinando sobre toda esa parte, el reino más grande. Entonces, Ciro saca el decreto y dice, todo aquel judío que esté en cualquier parte de mi reino y que quiera volver a Jerusalén para reconstruir el muro, perdón, el templo, tiene la libertad. Váyase, les doy permiso. Y volvió un grupo bastante grande. Aquí después vemos cómo comenzaron a irse, bajo Esdras. En los proyectos de Dios, hermanos, este es el principio. En los proyectos de Dios, siempre hay alguien que tiene que ir. Irremediablemente. Siempre hay alguien que tiene que ir. Ciro no fue, porque él era el rey. Pero Dios le dio la libertad a todos los judíos que quisieran volver, que se fueran a trabajar en la reconstrucción del templo. Hermanos, tenemos que orar mucho porque estamos viviendo en este tiempo una realidad que no es algo nuevo, pero sí siempre nos debe de espantarnos. El Señor Jesucristo ya lo decía cuando Él estaba aquí en la tierra. Les dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros, pocos. Fíjense. Esa realidad de la falta de obreros, de la escasez de obreros, ya desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Él ya se lo venía enseñando a los apóstoles, a los discípulos, diciéndoles, miren, el trabajo siempre va a ser mucho, pero el problema siempre van a ser la falta de obreros. Y hoy sigue el mismo problema. Hoy sigue el mismo problema. La mies es mucha y los obreros, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Por qué no podemos? Se me acercó una hermana el otro día de nuestra iglesia y me dice, pastor, yo tengo un sobrino en la ciudad de Ushuaia, en la punta ya del continente americano. Ya Ushuaia es la última ciudad y ahí está el mar ya, y ahí se acaba América. Si tengo un sobrino que se fue a vivir allá, yo le he recomendado ir a una iglesia bautista y él me ha dicho que no ha encontrado. ¿Por qué no pensamos, me decía la hermana, por qué no pensamos nosotros en que alguna familia de aquí se vaya a vivir allá con el fin de abrir una obra? Wow, eso sería un proyecto tremendo para nosotros, sería algo buenísimo. Estamos orando, ojalá y que Dios nos permita hacer eso. Pero no hay nadie más que quiera ir. No hay nadie más que quiera ir a la Argentina o a Medio Oriente. ¿Sabe qué, hermano? Hoy estamos observando que los cristianos están tomando conceptos del mundo y se los están apropiando como algo verdadero para ellos. Tenga cuidado, hermano, porque no todo lo que el mundo nos vende es bueno. No todo es correcto. Y una de las cosas que ha proliferado siempre en el mundo es que ser pastor o ser misionero, pues como que no es un muy buen trabajo, pareciera. Por lo menos entre los latinos, a lo mejor en la cultura de nuestros hermanos sea diferente. Pero por lo menos en el mundo latino, aquí en México y ahora en la Argentina, yo lo veo así. Y los papás les dicen a los hijos, cuando nosotros hemos tenido en nuestro instituto a muchos jóvenes, varios jóvenes que han querido entrar con un llamado de Dios, pero siempre se han encontrado con su papá o su mamá. Y siempre con la misma historia. No, hijo, pero ¿cómo te vas a dedicar a eso? ¿De qué vas a vivir? Los pastores sufren mucho, tienen muchas carencias, o su trabajo es muy agobiante, siempre andan con estrés, siempre andan enfermándose. No, mejor estudia para que seas otra cosa, licenciado, abogado, ingeniero, que no está malo, no es pecado. Pero, hermanos, creo que esa mentalidad, aún esa mentalidad, la he escuchado en cristianos. Cristianos que a veces bloquean a sus hijos que van y les dicen, papá, Dios me llamó. No, mi hijo, no, eso no. Piensa en otra cosa. ¿Por qué, hermanos? No quiero pensar que todavía a nosotros nos cuesta trabajo entender que Dios es el mejor patrón. Que la empresa de Dios es la mejor del mundo, donde podemos estar, la que nos ofrece mayor seguridad, mayor estabilidad, la que nos ofrece simple, hay que nomás ver la Biblia. Y darnos cuenta de cómo Dios siempre ha protegido a su pueblo, ha cuidado a sus hijos, está siempre a la vanguardia, adelante de todas las cosas, abriendo el mar para Moisés. ¡Qué tremendo! ¿En qué universidad va a aprender su hijo a hacer eso? Por favor, no estoy diciendo que sea malo que sus hijos estudien. Hoy yo les digo a los nuevos que quieren ser misioneros o algo, yo les digo, si puedes, estudia una carrera. Está bien. ¿Saben por qué? Porque los nuevos tiempos, por ejemplo, para ir a trabajar de misionero al Medio Oriente, cosas así, pues es muy difícil llegar con la estafeta de misionero. Es difícil porque esos países, muchos de esos países está prohibida la predicación del Evangelio. Pero uno puede entrar de otra manera quizás, pero con el objetivo que tenemos de alcanzar a Cristo. Pero no desalentar a la gente, no decirle a la gente, no, eso no es para ti. No, hermanos, la mies es mucha. Y yo le aseguro que de toda esta preciosa congregación, pensando también en los hermanos que no están aquí en esta noche, Dios ha llamado y va a seguir llamando personas de aquí para que vayan y acompañen a hacer la obra. Así es Dios. Téngalo en cuenta, en los proyectos de Dios siempre alguien tiene que ir. Ahora, la segunda cláusula del decreto de Ciro es el punto número 4 y terminamos en 4 minutos. La segunda parte del decreto de Ciro es la siguiente, léalo conmigo, el versículo 4, dice: y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, básicamente el decreto tenía dos cosas. Uno, dijo Ciro, el que se quiera ir a trabajar, órale, tiene permiso mío, se puede ir, tiene la libertad, no hay ningún problema. El que no se quiera ir, tampoco no hay ningún problema. Si se quieren quedar, que se queden. Pero los que se van a quedar, ¿qué tienen que hacer? Órale. ¿Sí? Esa parte no nos gusta, ¿verdad? Ciro no obligó a nadie a irse, hermano. Pero Ciro les dijo, el que no se quiera ir, se puede quedar, pero tiene que ayudar económicamente al grupo que se va a ir. No los dejó sin responsabilidad. Ahora, eso era lógico, hermano, ¿saben por qué? Porque los que iban, el grupo que se iba a ir a trabajar, pues, iban a ir a llegar a reconstruir el templo, tenían que comprar materiales de construcción, tenían que habilitar todo y también habilitar sus casas y habilitar un poco la ciudad para que pudieran vivir. Obviamente ellos, sin que ellos lo pidieran, era obvio, era natural que se les tenía que ayudar. Y Ciro les dijo, los que se quieran quedar se pueden quedar, pero tienen que ayudar a los que van. Hermanos, si yo entiendo bien, la gran comisión, ¿para quién es? Eso de ir a todas las naciones, ¿para quién es? Es para todos nosotros, ¿no? La gran comisión no solamente es para su pastor o para mí. La gran comisión es para todos. Es decir, todos tendríamos que estar pensando, ¿a dónde me voy a ir yo a predicar? Porque pues quedarnos aquí en Tuxtla todos, pues estaría bueno, ¿verdad? Ahora, obviamente, hermanos, Dios tiene su plan y su manera de hacer las cosas. Entonces Dios ha dicho, muy bien, yo voy a seleccionar un grupo de ustedes que va a ir, pero ustedes que se quedan, entonces, ¿qué tienen que hacer? Ayudar a los que van. ¿Sabe qué? Me encanta cuando escucho hablar a su pastor, porque lo siento como una persona consciente de la obra. No crea que todos los pastores tienen esa conciencia. Hay algunos pastores que cuando llega el misionero a la iglesia, ay, ahí viene el misionero. Díganle que no vine. Pero hermano, tenemos que hacer conciencia. Yo siempre les digo a los hermanos, y se los digo con corazón, el evangelio no cuesta. Pero llevar el evangelio, sí cuesta. Sí cuesta. Y cuesta mucho, hermanos. Y no debemos de perder la visión que cada país es diferente, que no todos los países son como México. Nosotros acabamos de cambiar de gobierno. Con esto termino. Nosotros acabamos de cambiar de gobierno. Por 12 años gobernó la Argentina la familia Kirchner. Los primeros 4 años los gobernó el esposo, después murió. Y los últimos 8 años los gobernó la esposa del señor Néstor Kirchner, que era Cristina Fernández. Ella acaba de salir, terminó su mandato ahora en diciembre, el 1 de diciembre del año pasado. Es decir, el nuevo gobierno tiene un año. Cuando el nuevo gobierno entró, que era de oposición, como a los 2 meses el presidente habló en cadena nacional y dijo: tengo que darles algunos datos para que sepan lo que pasó en los últimos 8 años de gobierno. La Argentina tuvo una inflación en los últimos 8 años de gobierno de 750%. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es estar en un país donde en 8 años los precios han subido 750%? Nosotros ya sabíamos, porque lo vivimos todos los días, pero no sabíamos la magnitud, lo enorme. Y a veces nosotros, cuando estamos en nuestro país de origen, pensamos que todos los países son iguales, y a veces pensamos que nosotros vivimos en el peor país, ¿verdad? He escuchado a muchos cristianos que dicen: ¡ay, México, México! Cada vez vamos para atrás, cada vez estamos peor. ¿Saben por qué hablamos así? Porque no conocemos otros países. Porque no hemos vivido en otros lugares, hermanos, donde realmente la situación está que hierve en la economía, en la seguridad, en la inmoralidad, en muchas cosas que podríamos hablar ahora y que por el tiempo no lo podemos hacer. Pero hermanos, que eso no nos estorbe para crecer, para seguir con la visión, para avanzar. Tenemos un Dios vivo y verdadero. Sigamos adelante sirviendo, mandando, enviando, participando, apoyando a la obra misionera, porque la obra del Señor no es en vano. No es en vano. Vamos a tener un momento de oración. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche te damos las gracias por darnos la oportunidad de compartir con los hermanos aquí de Monte Oreb. Gracias por el pastor que nos da esta oportunidad. Mi Dios, tu palabra ha sido puesta delante de nosotros. Esperamos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Señor, que tú sigas tocando las fibras más internas, más profundas de nuestro corazón, de nuestras mentes, de nuestras conciencias, y que sigamos adelante. Señor, bendice mucho esta iglesia y que su visión crezca día con día. Hermano Daniel.
Antes de terminar de orar, solamente quisiera preguntar si hay alguien aquí que, si usted muriera hoy, que usted no sabe dónde iría. Usted no tiene la plena certidumbre que es salvo de la condenación del pecado y tiene la vida eterna. Pero esa iglesia fue formada por Cristo. El hermano José Luis Mares fue enviado a Argentina por eso, para que todos puedan saber que hay un camino de salvación, pero todos tienen que tener un corazón arrepentido y creer y recibir a Cristo para tener esa vida eterna. Y Dios tanto le ama Y todo lo que ha hecho es para eso, para que usted puede gozar esa seguridad. Y yo quisiera ayudarle hoy para que usted pudiera tener la paz, la seguridad de tener la vida eterna. Hay que abrir su corazón, hay que creer. Si me permite ayudarle, levanta la mano, por favor. Sí, pastor, yo quiero tener paz con Dios. Quiero invitar a Cristo a mi corazón, poner mi fe en Él. ¿Habrá alguna persona que levanta la mano donde quiera que esté? A veces hay alguien aquí mismo. Una persona que no está segura de su salvación. ¿Será que todos aquí estamos ya listos para la eternidad? Si hay una sola persona, Dios está mirando a usted con compasión, con el anhelo. Pagó ya el precio de la vida, la sangre de su Hijo, para darle a usted esta oportunidad. Y quiero que usted entonces venga a Él. Habrá una persona que levante la mano y que diga, yo sí necesito aceptar a Cristo. Padre, ahora te pedimos que nos bendiga, que bendigas a las ofrendas, Padre, a los que van a participar dando sus diezmos, sus ofrendas, su regalo para Cristo tu Hijo y su ofrenda para apoyar al hermano Josué Luis Mares con esta necesidad de médica para que puedan estar en condiciones de cuerpo, de espíritu, de alma para ir a continuar la obra, que todos podamos saber que son recursos bien invertidos, de lo mejor que se podría poner a trabajar nuestros recursos. Y te pido que bendigas a cada uno con la absoluta seguridad de que tú proveerás conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Ahora ya he orado por las ofrendas, pero les suplico.